El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenísimos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Hoy vamos a estar conversando con el director, dramaturgo, guionista, destacado, premiado, Guillermo Calderón, a propósito de que su primera obra, Neva, una obra del 2006, ahora está disponible en formato de radioteatro, protagonizada por quienes hicieron sus papeles originalmente Paula Zúñiga y Trinidad González, junto al actor Nicolás Pavés. Por supuesto, Neva es una obra fundamental del teatro chileno contemporáneo y está muy interesante la experiencia de escucharla en formato radioteatro. Esto dentro de lo que se ha llamado La Previa, que son actividades que está haciendo la Fundación Teatro a Mil para preparar lo que va a ser la nueva edición del festival Santiago a Mil, que será en el mes de enero. Y vamos antes a estar contándoles también de qué es lo que está pasando en el Museo Nacional de Bellas Artes, que tienen una nueva exposición en colaboración con Argentina y que tienen ahora aforo más amplio, con 50 personas visitando el museo los días martes y jueves, y vamos a estar contándoles a ese respecto también. Pero vamos a partir escuchando ahora a Charly García con Pedro Aznar y esta canción que nos gusta mucho, se llama Tu Amor.
Yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno,
yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti, crucé la línea final. Tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Bueno, les contábamos hace algunas semanas atrás que el Museo Nacional de Bellas Artes abrió sus puertas y está teniendo esta experiencia muy contenida de visitas, y de hecho también estaremos ahora con Paula Fiamma, encargada de comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes, para contarte una nueva exposición que llega por estos días. Paula, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, gracias, gusto de hablar contigo. Y lo primero que quería preguntarte es, desde la última vez que hablamos hasta ahora, ya han pasado varias semanas y por lo tanto también ya se ha puesto a prueba, ¿no?, esta experiencia que ustedes propusieron. ¿Cómo evalúan lo que ha sido este retorno, ¿no?, a las puertas abiertas del Museo Nacional de Bellas Artes?
Mira, en realidad lo evaluamos muy bien, estamos muy contentos todos. Agradecemos infinitamente a todo el público porque han entendido bien que es un aforo limitado, que hay que reservar con tiempo, que hay que tomar muchas medidas de seguridad por esta realidad país. Así que les agradecemos porque en realidad hemos tenido bastantes visitantes a Tablero Vuelto. También en parte contentos porque ampliamos el aforo, ya no son 25 sino que son 50 personas por turno de una hora, los martes y los jueves a las 10, a las 12 y a las 15 horas. Y nada, también contentos porque estamos cambiando la parrilla programática. Después de tantos meses de cierre, tuvimos que tomarnos un tiempo también para desmontar y montar. Y ahora recién estamos inaugurando algunas de las exposiciones que teníamos programadas desde principio de año.
Ahora, también recordarles a nuestros auditores y auditoras que el Museo Nacional de Bellas Artes está activo a lo largo de todo el año, que el hecho de que estuviera cerrado de alguna manera movilizó la actividad hacia las plataformas, ¿cierto? Y ustedes hicieron muchas actividades de formación, muchos encuentros, charlas, empezando también que estamos en el aniversario, pasó el aniversario, sí, del museo, ¿cierto? Y también pensar cómo esa experiencia virtual hoy día dialoga con la experiencia in situ.
Claro, yo creo que es una especie de relación virtuosa entre las plataformas digitales y el acceso al público desde distintos territorios a nuestras colecciones y a nuestras exhibiciones. Notamos que el público quizás en este momento no necesita tanto live y tanta actividad virtual, porque y por eso estamos bajando un poco el ritmo, y yo creo que claro, es muy distinto al invierno. En el invierno la gente a las 7 de la tarde estaba lista y conectada, pero hoy día a las 7 de la tarde la gente quiere salir después del trabajo a relajarse un poquito. Exactamente. Entonces hemos bajado un poco ese ritmo, pero aún así mantenemos actividades para los que son virtuales, para los conversatorios y las mesas. Por ejemplo, ayer tuvimos la primera mesa de conversación en torno a la exposición del CAIC, y el 2 de diciembre vamos a tener otra.
Perfecto. Bueno, ahora ya que la anunciaste, Paula, vamos a contarle a quienes nos escuchan entonces que entre el 19 de noviembre y el 28 de marzo del próximo año se está mostrando en el Museo Nacional de Bellas Artes entonces esto que se llama CAIC, y esto es ahí, es con Y, Chile, Argentina. Hablemos un poco primero de lo que era entonces el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires y su relación con Chile.
Claro, el Centro de Arte y Comunicación, que se conoce como el CAIC, era un espacio interdisciplinario que promovió prácticas experimentales y una amplia producción teórica en torno al arte latinoamericano. Era un periodo en que los artistas se estaban planteando sobre la identidad, el desarrollo del continente latinoamericano, y era un momento muy distinto al que estamos viviendo ahora, en el que los artistas tenían una posición tanto política, social, sobre la economía, eran artistas que tenían una visión, y ellos promovían un cambio a nivel regional a través del arte, y de hecho muchas de sus obras estaban pensadas para un poco desarticular estructuras a través del lenguaje. Entonces, lo que vamos a recibir ahora es un, o lo que estamos exponiendo ahora, es un grupo importante de 143 heliografías de una exposición que se iba a realizar en 1973, que se llamaba Hacia un perfil del arte latinoamericano, que fue una exposición que gestionó Jorge Glusberg, el director del CAIC, y que después fue director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, con Nemesio Antunes, en un periodo en que el museo estaba abierto a obras mucho más experimentales y que fue como una especie de efervescencia artística en ese momento. Pero vino el golpe militar de 1973 y esa exposición no se pudo realizar y las heliografías ya habían llegado. Y por eso la exposición global que contiene este montaje se llama la exposición olvidada. Y también incluye otra pequeña patita, que es una exposición que se llama Una lectura a cuatro artistas chilenos, que es el remontaje de una exposición que se hizo en el CAIC de Buenos Aires en 1985, con la obra de artistas como Gonzalo Díaz, Eugenio Ditborn, Alfredo Yar y Carlos Lepe. O sea, artistas muy importantes, muy importante, potentísimos, que también manifestaban una especie de posición frente a lo que estaba pasando en Latinoamérica.
Ahora, eso es súper importante contextualizar entonces de dónde vienen estas obras a las que vamos a poder, que podemos desde ya, si ustedes se organizan, recuerden, son los jueves y los martes, pero ahora hay aforo para 50 personas para hacer esta visita durante una hora al Museo Nacional de Bellas Artes, por supuesto con mascarilla y todas las medidas de seguridad. Pero quiero volver, tú hablabas de efervescencia, Paula, y me parece interesante marcar esa efervescencia y esta exposición que se planea para el 73, y que por supuesto también está marcada por el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? Por el activismo político de muchos de los artistas, o no necesariamente artistas militantes, pero sí que tienen una reflexión respecto a este momento histórico que está pasando nuestro país. Entonces es desde ese lugar que se genera esta exposición, y también te quería preguntar, cuando ustedes la estaban montando también, ¿qué les decía la exposición pensada en el Chile del 2020, un Chile que está en un proceso constitucional, que también se está repensando y que por supuesto tiene muchos lugares para encontrarse con ese Chile del 72, del 73?
Sí, mira, yo no participé en el montaje, pero claramente al visitar la muestra uno se da cuenta que es un proceso también de rescate y de memoria de un Chile que efectivamente era muy distinto al que tenemos hoy, pero que también dialoga con todo lo que está pasando en este momento en términos sociales, políticos. Y aquí también es muy importante rescatar la opinión de los curadores, que son Sebastián Vidal, que es académico de la Universidad Alberto Hurtado, y Mariana Marchesi, que es directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. Ellos proponen que en este momento era muy importante el espíritu de colaboración y solidaridad que existía en este grupo de artistas. Había como una especie de unión artística y cultural y crítica entre ambos países, y eso es lo que ellos han tratado de rescatar a través de esta exposición. Y era un periodo también marcado por la inestabilidad política que supusieron los regímenes de ese momento. Entonces, para ellos era súper importante rescatar como esta especie de diálogo transcordillerano que existió en su momento, y quizás reactivarlo de aquí hacia el futuro, y por eso esta operación de rescate es muy importante. En ese contexto también era muy importante rescatar la exposición que se hizo en 1985 en Buenos Aires, claro, con estos artistas que en Chile estaban tratando de traspasar la dictadura en el fondo, es decir, como soslayar la dictadura o la censura, y lo que hicieron ellos fue hacer un tipo de obras que en algún sentido eran un poco quizás herméticas para algunas personas, pero que también fue una forma de enfrentar el momento, y son artistas que claramente tenían una posición y que también estaban mostrando lo que estaba pasando a su alrededor. Para ellos era súper importante esto.
Claro, y además recordar que esta exposición, la de las cuatro artistas chilenos en el CAIC, fue algo que sucedió en 1985, también como un gesto de solidaridad desde el Centro de Artes y Comunicación de Buenos Aires, con lo que estaba sucediendo en Chile en la dictadura, y visibilizar entonces a estos artistas. En ese momento fue organizada por la crítica cultural Nelly Richard y Jorge Glusberg, director del CAIC, sí. Y claro, los nombramos antes, pero por si alguien se perdió, son obras de Eugenio Dittborn, Alfredo Yar, Gonzalo Díaz, Carlos Lepe, todos nombres fundamentales del arte contemporáneo chileno, que también me imagino poder verlas hoy día tiene un montón, o sea, está el trabajo de la memoria, que es importante, está el trabajo del patrimonio, que es importante, pero me imagino que también tiene mucho que decirnos respecto al presente.
Claro, dialogan muy bien con el presente, son obras absolutamente vigentes. También el montaje de la museografía está muy bonita. Hay una vitrina en la primera sala donde se ingresa la exposición que dialoga muy bien con las heliografías y que va contando en detalle todo el trabajo que se hizo de investigación para llegar a este momento. O sea, son 47 años que para muchas personas pueden ser recientes, pero había que hacer un trabajo de investigación. Ahí es muy importante destacar que Eva Cancino, que es encargada de colecciones del museo, hizo un trabajo de investigación muy importante con Sebastián Vidal, y también con la curadora, para llegar a procesar la información que la gente va a poder ver desplegada en la vitrina, que es una vitrina, por cierto, muy bonita, muy bien montada, donde está toda la información disponible, para que se entienda un poco cómo era el momento en el que estaban los artistas en ese momento trabajando. Me gustaría ver si alcanzo a leerles una cita de uno de los artistas que expone en el CAIC, y que es muy interesante porque él un poco como que va contando cuál es su posición como artista, cómo él ve la posición del artista en ese momento. Hay un...
Dale.
¿Algún poquito de tiempo?
Sí, ya, por favor.
Estoy abriendo la imagen. Pero él básicamente dice que la condición del artista era bien complicada. Dice, un artista no es, como opinan los pedantes o los funcionarios de Estado o el público en general, un caballero desenfadado que en su loca alegría lanza de cuando en cuando al mundo sus obras de arte. En los más casos, por desgracia, es un pobre infeliz que, ahogado por una riqueza inútil, ha de desprenderse de algo suyo. El mito del artista feliz no es más que cháchara de profanos. Nadie sabe el porqué de todo eso. Un artista serio y que se respete debe ser desdichado en la vida. Cada vez que tiene hambre y abre la heladera, encuentra ideas en lugar de alimentos.
Hay lugar para acercarse. Difícil lugar para acercarse, pero entonces dejamos a todos y todas invitados a que visiten el Museo Nacional de Bellas Artes. Lo pueden hacer, pero tienen que planificarse. Si ustedes van a la página del Museo Nacional, que es mnba.cl, mnba.gov.cl, van a encontrar inmediatamente visita al museo y ahí cliquean y aparece para reservar la visita toda la información también de que son los días martes y jueves, 10, 12 y 15 horas en grupos de hasta 50 personas. Y ahí están todas las instrucciones y los contactos para que puedan visitar y ver esta exposición que hemos estado conversando con la encargada de comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes, Paula Fiamma, y también, por supuesto, las colecciones permanentes del museo. Muchas gracias, Paula, por conversar nuevamente con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes por darnos esta ventana que para el museo es tan importante.
Bueno, por supuesto, la casa de la universidad, y por supuesto abierta a las colaboraciones, a difundir, y especialmente en este momento que necesitamos tanto encontrarnos a través del arte y la cultura. Así que vamos a ir a la pausa y ya regresamos.
los brazos de la pasión. Mi corazón descansando en ti, el firmamento entre los dos, la aventura más feliz. Ya ves que no hay sobre la tierra más vida que tú y yo. No más, y lo demás solo es lo demás. Para nosotros sale el sol, por nosotros nada más. Viviremos así cada segundo, porque somos los dueños de este mundo. ¿Quién puede
thank you.
tengo un insecto de oro en el corazón que le reza al sol y que hace figuritas de papel de arroz. Mientras avanza la noche oigo crepitar patas metálicas que hilan en la oscuridad. Hilo de seda que hace que mi despertar sea más dulce, pero al mismo tiempo irreal. Papel de arroz. Oh, 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 oh.
Se ha llamado así a estas actividades que la Fundación Teatro Amil está desarrollando durante estos días para preparar, adelantar lo que va a ser su edición número 18 del 3 al 24 de enero. Y al interior de esta previa está varias actividades y una que nos llama mucho la atención y es la posibilidad de escuchar en formato de radioteatro la obra Neva, una obra fundamental del teatro chileno contemporáneo, dirigida y escrita por Guillermo Calderón, a quien tenemos al otro lado de nuestra conexión. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por contactar con nosotros para hablar de Neva, para hablar del formato radioteatro y también de este momento tan particular. Para la gente que no lo sepa, Neva es una obra que se estrenó el 2006, que fue tremendamente reconocida, se transformó rápidamente, como decía, en un referente del teatro contemporáneo y que plantea una cosa. Yo escuché el radioteatro ahora y me pareció que tiene tanto que ver con el Chile 2020, ¿no? Porque son tres actores en 1905, ¿cierto? Preparando una obra de teatro. Una de las actrices es la viuda de Chekhov, estar este luto en ese dolor, en el cuestionamiento constante de su propio talento, de su identidad en el mundo, mientras afuera se empieza a desarrollar la Revolución Rusa. Haciendo esos links, ¿no, Guillermo? Y rearmando la obra para presentarla en este formato, ¿con qué te encontraste nuevo de tu propia escritura al pensarla para compartir en el 2020?
Bueno, siempre fue una metáfora de la tensión que existe entre la sala de ensayo, entre las cuatro paredes de una sala de teatro y la realidad, ¿no es cierto? Es algo que el teatro siempre está debatiendo, cuál es su relación con el mundo real. Y para eso se creó esta ficción histórica, obviamente basada en la Revolución Rusa, en que hay un grupo de teatro ensayando mientras afuera el zar está matando a la gente que protesta por mejores condiciones de vida y para derrocar ese régimen opresivo. De alguna forma, inspirado también en las revoluciones estudiantiles secundarias de esa época.
Claro.
Pero ahora es directamente real. Ahora, literalmente, hay una actriz que sale de su función de teatro en el GAM, en el centro de Santiago, y le llega un balazo en la cara de parte de Carabinero.
Claro.
Entonces todo lo que antes era como más distante, más metafórico, ahora es insoportablemente real. Entonces yo pienso que ese fue el principal descubrimiento, sentir que una obra que tiene 15 años ya sigue siendo urgente para nosotros.
Ahora, después de Neva, vino Diciembre y después vino esta triada, Villa Más Discurso, Escuela, Mateluna, en que nuevamente el teatro se instalaba como un espacio de debate, de reflexión y de memoria. Pero estaba pensando que lo último que vimos tuyo fue Dragón, en donde también un trío de actores, también dos mujeres y un varón, están haciéndose el cuestionamiento, ¿no? De qué tiene para decir el teatro en momentos de urgencias sociales y políticas. Es una pregunta que en tu trabajo no ha parado de aparecer. Y me pregunto, en estos contextos, y especialmente en un año tan raro como has tenido ahora, con las salas cerradas, además, en donde el teatro ha encontrado nuevas maneras de resistir y de estar vinculados con las audiencias, ¿cómo te siguen resonando esas preguntas y si has encontrado por ahí algunas nuevas respuestas?
Bueno, nosotros hicimos una obra que se llamó Mateluna, y en esta obra Mateluna, nuestra intención era liberar, sacar de la cárcel a uno de nuestros colaboradores que en este momento sigue preso, condenado injustamente por un asalto a un banco. Esta es una obra directamente, ya no solo reflexiva, sino que parte de una acción, parte de una campaña política para sacarlo de la cárcel. No logramos sacarlo de la cárcel, aunque sí casi se logró, porque la presidenta Bachelet, justo en el día que ella terminaba su segundo periodo presidencial, firmó una orden de indulto para Jorge Mateluna y también para cerrar la cárcel de Punta Peuco, pero su ministro de Justicia no confirmó esas órdenes. Por lo tanto, Jorge no se cerró Punta Peuco y Jorge Mateluna siguió preso en la cárcel. Él estuvo a punto de salir. El teatro nuestra obra de teatro Mateluna casi logró sacarlo, pero sin embargo no lo logró, lo cual se transformó en un fracaso doloroso, no solo para nosotros, sino que para Jorge Mateluna y toda su familia. Entonces nosotros hicimos la obra Dragón de alguna forma, como una forma de reencontrarnos con el teatro, reencantarnos también con nuestro propio teatro, y por eso tratamos de revisitar obras antiguas para buscar como el hilo que nos conectaba con nuestra propia historia desde el punto de vista del escenario. Y es por eso que hicimos justamente una especie de nueva versión de Neva en Dragón. Es decir, como dices tú, se sigue un poco la estructura en que tenemos a un grupo de tres de 1905, sino que en el Santiago del año 2019, en un restaurante del centro de Santiago, si se dan cuenta de que es algo prácticamente imposible de hacer. Por lo tanto, este Dragón es una segunda versión de Neva.
Claro, porque las preguntas siguen ahí presentes, ¿no? Y siguen siendo urgentes. ¿Qué es lo que el teatro tiene para hacer, tiene para decir? Más allá de la conmoción, yo me acuerdo cuando vi Mateluna, salí muy, muy conmocionada, no conmovida, conmocionada, y también con ganas de estudiarlo todo. Y ese, ahí hay un valor, yo creo, que independiente de que uno quisiera, y probablemente uno sale muy conmocionada por el sentido de injusticia tan extremo que ustedes instalan a través de la obra y este caso en particular, y que uno sabe que lamentablemente, como es en muchos casos en la justicia chilena, y esa conmoción de alguna manera yo creo que ha alimentado también los movimientos sociales, y justo ayer hablaba con unos músicos sobre aquellos que dicen no lo vimos venir, son aquellos que no estaban consumiendo teatro, ni literatura, ni música chilena, porque efectivamente ustedes, los creadores y creadoras, venían diciendo esto hace mucho tiempo. Y desde ese contexto te pregunto, ¿cómo has vivido tú este 2019-2020 movilizado, constitucional, pandémico y todas aquellas cosas, pensando que estas son las preguntas que persiguen en tu creación?
Ya, por un lado, esta época ha sido una época de redención, porque nosotros, con el teatro que hacemos, con nuestro grupo, venimos de alguna forma advirtiendo esto desde hace años. Entonces, lamentablemente, esta realidad brutal de lo que ha pasado este último tiempo nos afirma que en realidad no estábamos tan equivocados, que la dictadura nunca se fue y que ahora aparece con su cara más horrible. Eso por un lado, y por otro lado hemos visto esto con mucho horror de la violencia, principalmente que se ha ejercido contra la protesta. Encontramos que se ha abierto como una herida enorme nuevamente en la sociedad chilena. La dictadura se ha reseteado, se ha vuelto viva y presente para nuevas generaciones. Esto va a redefinir el trabajo que nosotros hagamos en términos de teatro por los próximos 30, 40 años. Y estamos, yo creo que represento a mucha gente cuando digo que estamos tremendamente decepcionados de lo que ha pasado en el país, y también es una situación de parálisis tal que nos cuesta comprometernos con optimismo o nos cuesta activarnos con el proceso constituyente que se está inaugurando.
Uh-huh. Y aún así se sigue produciendo y aún así se sigue generando contenido y espacios de encuentro. Estamos hablando con Guillermo Calderón a propósito de que Neva, su obra, su primera obra, ¿cierto? Y que tuvo muchísimo reconocimiento en el 2006 y que ha tenido desde ahí en adelante muchas reposiciones, está ahora disponible como parte de las actividades que está realizando la Fundación Teatro a Mil para la previa del Festival Santiago a Mil. Y Neva se puede escuchar, porque es un radioteatro, ahora hasta el 19 de diciembre. Y ahí quería preguntarte eso mismo, ¿no? La posibilidad de reencontrarte con el texto y reencontrarte con las actrices. Están dos de, para mi gusto, las mejores actrices, más impresionantes de nuestro escenario, ¿no? Paula Zúñiga y Trinidad González, esta vez junto al actor Nicolás Pavés. ¿Cómo fue ese traspaso de Neva, ese reencuentro con Paula y con Trinidad, para rearmar Neva ahora en formato radioteatro?
Bueno, fue emocionante porque hace tiempo que no trabajamos juntos, y además que ellas hicieron tanto tiempo la obra que la tienen en el cuerpo, entonces empiezan a leer los textos e inmediatamente empiezan a acordarse de la actuación, de cada detalle, de cada pausa, y no solo uno se conecta con la obra, sino que se conecta con la persona que uno era hace 15 años cuando se hizo esto. Y un proceso interesante. El radioteatro es un género muy antiguo, pero que nosotros no conocemos y tenemos que aprenderlo, inventarlo. Y uno de los problemas con que nos encontramos era que no es tan fácil, porque no estamos leyendo una obra y la estamos grabando, sino que estamos de alguna forma traduciendo lo que pasaba sobre el escenario y pasándolo a un medio como la radio, auditivo. Y es difícil porque en el escenario hay gestos, hay reacciones, hay movimientos que es muy difícil traspasarlo a sonido. Entonces, cuando una actriz se gira o hace un gesto o cualquier cosa, si no tiene sonido, la radio simplemente no se escucha. Entonces, muchas veces nos encontramos como inventando pequeños como gemidos o pequeños gestos o pequeños suspiros para ir como graficando un poco este movimiento que ya no está. Entonces fue un proceso de aprendizaje de un género que lo encontramos muy lindo y esperamos que no se vaya después de que los teatros se vuelvan a abrir.
Bueno, de todas maneras yo te voy a confesar, Guillermo, que yo no he visto Neva. Escuché el radioteatro y es muy O sea, funciona perfecto, de todas maneras uno es muy intensa la experiencia para uno como auditor, y estoy pensando que en este momento de podcast, donde la gente sale a correr, escuchando podcast o está haciendo las cosas en la casa, etcétera, uno podría decir, bueno, una obra de teatro podría entrar ahí, pero a mí lo que me pasó era como que tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo y quedarme quieta a participar de aquello tan intenso que se me estaba proponiendo. Y que además me parece que habla tanto, es una obra ambientada en 1905, pero habla tantísimo de preguntas que nos seguimos haciendo ahora y que era la que llevaba la conversación hasta ahora. Así que para quienes no vieron Neva, funciona increíble como radioteatro, y para quienes sí la vieron, de todas maneras va a ser una experiencia muy interesante escuchar nuevamente a Paula Zúñiga y Trinidad González interpretando sus personajes, ahora acompañadas por Nicolás Pavés. Así que desde ahí, mis felicitaciones, funciona muy bien como experiencia.
Bueno, qué bueno escuchar eso, porque la verdad es que una de las cosas que nos encanta del radioteatro es que se puede escuchar en todo el mundo, en todo Chile, y simultáneamente, y es como, ya no está la segregación geográfica aquí. Todo el mundo la puede escuchar y gratis, eso nos encanta. Pero también la experiencia es distinta, porque bueno, la radio, ¿no? Es como, uno lo escucha con audífonos y la obra no ocurre afuera en el escenario a 10 metros, sino que ocurre en este espacio extraño que queda entre los oídos de uno, que es como la obra pasa ocurre adentro del cuerpo de uno. Y eso cambia totalmente la experiencia, y cuando yo lo escuché también el radioteatro, cuando ya estuvo terminado, me pasó eso, y es una experiencia muy distinta y única, así que yo creo que la gente que vio la obra, yo creo que cuando la escuche va a ser distinto y mejor incluso.
Sí, también hay una cosa que me parece muy interesante que tiene que ver con la posibilidad de detenerse con mayor detalle en el texto, porque no hay nada más que esté sucediendo, o sea, todos tus sentidos están puestos en escuchar, ¿no? Y claro, por supuesto las interpretaciones son impresionantes, estamos insisto, hablando de actores y actrices que son increíbles, pero la detención en el texto a mí me resultó muy potente, y que probablemente pude experimentar eso con mayor detalle que si hubiera estado viendo la obra, es mi impresión.
Sí, o sea, es un medio principalmente dramatúrgico y que es tremendamente popular en otros países como, no sé, como Inglaterra o Alemania. Uh-huh. Y en Chile es, bueno, una tremenda tradición de comedia y horror y terror en los radioteatros antiguos, y se perdió. Entonces como que es el gran sueño de la dramaturgia chilena de que vuelva, que alguna vez haya radios que sean capaces de financiar un proyecto así y mantenerlo en el tiempo, porque es un género precioso por todo lo que tú dices.
Bueno, hasta el 19 de diciembre está disponible Neva para escucharse en la plataforma de Teatro a Mil. Están también las obras La Pichintún de Mariana Muñoz, Casimiro, adaptación de Armando Muck bajo la dirección de Lisa Zulueta, y Los Niños del Winnipeg de La Llave Maestra. Así que les invitamos a que puedan visitar la web, la plataforma de la Fundación Teatro a Mil, en Santiago a Mil. También está toda la información de esto y de lo que viene hasta el 19 de diciembre. No se lo pierdan. Hemos estado conversando con Guillermo Calderón, director y dramaturgo. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo y por conversar con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros despedimos el programa con esta conversación y nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo, pero yo regreso a las 18 a Cuestión de Gusto, y voy a conversar ni más ni menos con Rosa Montero, esta premiada y destacada periodista y escritora española que además está presentando su nuevo libro, La Buena Suerte. Así que nos encontramos entonces. Chao.
Drama no es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Mentiste serenamente y ensayada, he estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. He estudiado simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.